¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Qué gusto estar nuevamente con ustedes compartiendo la palabra de Dios para hoy. Espero que este estudio del Evangelio de Lucas haya servido para crecimiento espiritual y una mayor relación y comunión con nuestro Dios. El versículo 44 nos dice, cuando era como la hora sexta. Esto es decir, al mediodía. Es interesante que todo esto ocurrió antes de los milagros del día, antes del terremoto, antes de que el sol se oscureciese. Dios había plantado fe en el corazón de este ladrón para traerle salvación. Y como nos dice allí, era como la hora sexta, es decir, el mediodía. Y agrega, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, es decir, hasta las 3 de la tarde. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. El sol se oscureció, es decir, la naturaleza rehusó mirar esta horrible escena que estaba aconteciendo. La naturaleza se repugnó por causa del hombre. Hubo un gran terremoto, las rocas se quebraron, la naturaleza en contra del hombre. Si no fuese que Dios la refrenó, estoy seguro de que la naturaleza hubiese destruido al hombre en ese momento por tan aborrecible crimen. El velo del templo se rasgó por la mitad. En otro evangelio se nos dice, de arriba a abajo. Y déjeme decirle cuán significativo es esto. El velo del templo era un testimonio de cuán inaccesible era Dios para el hombre. Ningún hombre se atrevió a entrar más allá del velo, excepto el sumo sacerdote, en ese único día del año que le estaba permitido entrar. Y luego de muchos sacrificios y lavamientos, y con gran reverencia y temor, teniendo esas campanitas atadas a los bordes de su atuendo, y una cuerda atada alrededor de su pie, de manera que aquellos que estaban fuera del velo podían escuchar las campanas tintineando allí dentro. Pero si ellas se detenían, entonces jalaban al hombre hacia afuera por su pie, sabiendo que había entrado a la presencia de Dios con alguna mancha, y Dios entonces le castigó con la muerte. Y así que para esto era la cuerda, de manera que ellos pudieran jalarle hacia afuera, no teniendo siquiera que entrar ellos para sacarle. Dios era inaccesible para el hombre. El pecado del hombre le ha alejado de Dios. Pero, como nos dice la palabra de Dios, no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. No obstante, el pecado ha separado a la gente de Dios, y el velo representa esa separación del impío de Dios. Ahora, con la muerte de Cristo, el camino fue hecho mediante el cual el hombre ahora puede venir a Dios. Dios rasgó el velo de arriba abajo, como diciendo, «Vengan, vengan, está abierto el camino». El camino está ahora hecho a través de Jesucristo para ustedes, para mí, para poder estar aptos, para venir directamente a Dios. Entonces Jesús, clamando a gran voz, bueno, Lucas no nos dice qué dijo él, sino que los otros evangelios son los que lo dicen. Él clama, consumado es. Luego de esto ocurrieron aquellas cosas que usted, estimado oyente, puede leer en este capítulo 23, desde el versículo 46 al capítulo 24, versículo 11, donde nos termina diciendo que las mujeres María Magdalena, Juana y María Madre de Jacobo, y las demás con ellas, le dijeron a los apóstoles que Jesús había resucitado. Y culmina diciendo, mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían. En otras palabras, como diciéndole, oh, mujeres histéricas, líbranos, Señor. Simplemente ellos no creyeron. Continúa la lectura en el capítulo 24, versículo 12, diciéndonos, pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Así que Dios puso una especie de anteojera sobre ellos para que no le reconocieran. Y les dijo, ¿qué prácticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Ellos hablan en tiempo pasado, pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Amigo, usted debe ser un extranjero, no sabe las cosas que han pasado por aquí. Es lo que le decían en otras palabras a Jesús. Estaba este hombre, Jesús de Nazaret, un gran hombre, poderoso en Dios. Iba por allí haciendo bienes, trajo esperanza. Teníamos esperanza. Confiábamos que él iba a ser aquel que nos trajese liberación, pero le crucificaron, y ahora es el tercer día. El versículo 22 dice, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, «Oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho». ¿Qué fue lo que él hizo? Él los lleva justo de regreso a la palabra de Dios, de regreso a las profecías. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Nunca me olvidaré de Cleofás por no escribirlas. Este es uno de los mensajes de Jesús por el que yo, estimado oyente, daría todo lo que tengo por haberlo escuchado. ¿Cómo hubiese amado haberle escuchado a él comenzar con Moisés e ir a través del Antiguo Testamento y traer todo lo que las Escrituras que se relacionaban con él decían? 300 profecías que se han cumplido con su nacimiento, vida, muerte y resurrección. ¡Oh, qué daría por tener este sermón grabado, por Dios! El versículo 28 nos dice, llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Es interesante para mí que esto fue cuando le alcanzaron el pan. Allí fue que ellos le reconocieron. Es posible que entonces ellos hayan visto en sus manos las marcas de los clavos y sus ojos fueron abiertos. Luego él desaparece de la vista de ellos, es decir, se esfumó. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Estimado oyente, quiero hacerle una pregunta. ¿Ha tenido usted alguna vez un corazón ardiente al leer la palabra de Dios? ¿Esta ha encendido alguna vez un fuego dentro de su corazón? Mire, hay muchas personas que buscan excitación en sus experiencias religiosas. Ellos buscan picos emocionales. Buscan descubrir algún tipo de milagro o fenómeno con que todos puedan motivarse. Un ángel apareció o alguna clase de fenómeno por el estilo. Estos hombres dijeron, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén. Apostaría a que regresaron a Jerusalén mucho más rápido de lo que fueron hasta Emaús. Y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Diciéndoles estos dos hombres que volvieron, el Señor ha resucitado. Él apareció a Simón y ellos dijeron, oigan, nosotros tuvimos una experiencia. Continuamos la lectura y nos dice, entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Este es, estimado oyente, el saludo típico hebreo. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu, pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Ahora, hay algunas personas que encuentran dificultad aquí porque Jesús está diciendo, tóquenme, vean si no soy yo. Cuando más temprano en el día le dijo a María, no me toques, aún no he subido al Padre. Pero las palabras de Jesús a María, no me toques, esas palabras, no me toques, para mí son una pobre traducción del griego. En el griego se lee mejor, no me abracen o no me tomen. María estaba ya tocándole. Ella, sin lugar a dudas, había asido de él, como diciendo, no voy a dejarte ir. Pero él dijo, no te aferres a mí, María, ve y dile a mis discípulos que estoy resucitado. Así que no fue ese no me toques una cosa mística. Él está diciendo, mira, abrácenme, vean si soy yo. Los fantasmas no tienen carne y huesos como ustedes ven que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies, y como todavía ellos, de gozo, no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Mire, estimado oyente, los salmos están llenos con profecías concernientes a Jesucristo. Hay salmos enteros que son conocidos como mesiánicos. Por ejemplo, el Salmo 22 nos da una gráfica descripción de la crucifixión. El Salmo 110, el sacerdote según la orden de Melquisedec. El Salmo 118 y más y más y muchos salmos más. Y así es que él dijo, no les dije que estas escrituras deben cumplirse, Moisés y los profetas y los salmos. En el versículo 45 leemos, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y ese glorioso don, cuando Dios abre su entendimiento para que usted entienda. Eso sucede cuando usted ha nacido nuevamente. Mire, si usted trata y lee las Escrituras sin haber nacido de nuevo, ellas serán un misterio para usted. Lo dice la Biblia, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. En el versículo 46 de Lucas capítulo 24, seguimos leyendo, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Bueno, él está comisionándolos para que vayan y prediquen arrepentimiento y remisión de los pecados en todas las naciones. Y mirad, envío la promesa de mi Padre sobre ustedes, les decía el Señor. Esta es la promesa, sin duda, hecha a Joel en el segundo capítulo de la profecía de Joel, cuando él dijo, y en los últimos días, dice el Señor, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Continuando con nuestro capítulo 24 de Lucas, el verso 49 nos dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. La promesa es la promesa del Espíritu Santo. Pero ellos debían esperar en Jerusalén hasta que esta promesa fuese cumplida. Iba a venir ese día inicial en el cual el Espíritu de Dios sería vertido sobre la iglesia como un don permanente. Ellos debían esperar por ese día, debían esperar en Jerusalén por ese día. Una vez que el día de Pentecostés llegó completamente y el Espíritu Santo fue vertido como un don permanente sobre la iglesia, no fue necesario nunca más para ellos demorarse para recibir el Espíritu Santo. Todo lo que fue necesario para ellos fue el recibir por la fe el regalo de Dios. Sí, estimado oyente, usted no tiene que esperar para recibir el don del Espíritu Santo. Es un regalo de Dios. Usted lo recibe simplemente por la fe. Es un don para ustedes y sus hijos, para aquellos que están lejos y aún para todos los que el Señor nuestro Dios llame. En el verso 50 leemos, y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos, los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ahora quiero que note que él fue tan lejos como hasta Betania. Allí él levantó sus manos y los bendijo. Y cuando hacía esto, él fue levantado y subió a los cielos. Esto fue 40 días después de su crucifixión. Él ha estado por ahí con ellos en los alrededores por 40 días. Ahora, cuando usted va a Jerusalén hoy en día, sobre el Monte de las Olivas, pienso que hay tres diferentes vistas donde las grandes iglesias han sido construidas sobre el sitio en que Jesús ascendió. Por ejemplo, los rusos tienen la Iglesia de la Ascensión. Los luteranos también tienen la Iglesia de la Ascensión. Y la Iglesia Católica también tiene la Iglesia de la Ascensión. Todos están allí en la cima del Monte de las Olivas. Y en una de ellas ellos le mostrarán las huellas que él dejó en la roca cuando ascendió a los cielos. Es interesante que están todos sobre la cima del Monte de las Olivas. Pero las Escrituras dicen que él fue hasta Betania. Yo estoy contento de que no haya ninguna iglesia de la Ascensión en Betania. ¿Por qué? Porque así usted puede ir hasta allí, mirar los alrededores y pensar, en algún lugar aquí Jesús ascendió. ¿Dónde él ascendió? No es lo importante, sino el hecho de que él ascendió desde Betania. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios Amén. Estaban ellos de continuo en el templo, lo que significa que cuando el Espíritu Santo descendió sobre la iglesia, estaban probablemente en uno de los cuartos del templo, porque fue 10 días después de esto que el Espíritu Santo descendió. Y el hecho de que estuviesen continuamente a diario en el templo, alabando y bendiciendo a Dios, significa que este fenómeno probablemente tuvo lugar justo allí en el templo, en alguno de los cuartos del templo donde se congregaban para adorar y alabar a Dios.